Bueno, otra de las claves del día, bueno, de las claves de la semana, porque el fin de semana pasado el líder de Vox, Santiago Abascal, venía de visita a las islas. Visitó a Recife, donde insistía en que se deben hundir barcos como el de Open Arms, una ONG a la que no dudo en calificar como negrera. También estuvo en el Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, con lleno total, que dejó incluso a cientos de personas por fuera, que querían mostrarle su apoyo y a los que se dirigió en un momento dado. También pasó por La Laguna, donde se encontró con muchos simpatizantes, pero también con muchos detractores en su paseo por el casco histórico. El partido sigue pidiendo acabar con la inmigración ilegal, ha hecho de ese asunto su principal caballo de batalla, y esta semana en el Parlamento ha sido la única formación que ha rechazado colaborar con el gobierno de Canarias en su política sobre menores migrantes no acompañados y sus discrepancias con el Estado. Bueno, pues sobre este y otros asuntos queremos preguntar esta mañana a Nicasio Galván, que es portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias. ¿Qué tal, señor Galván? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días, don Roberto.
Bueno, ¿pudo saludar el otro día a Santiago Abascal este fin de semana?
Sí, tuve el placer de estar con él tanto en Lanzarote como en Gran Canaria y luego en Tenerife.
Llama la atención, bueno, o no, la polarización que hay en torno a su figura. En su paseo por La Laguna, en un vídeo elaborado por ustedes, por su formación, se le ve mucha gente saludándolo y acercándose a él, pero también en otro momento dado, que no recogió el vídeo elaborado por ustedes, se le abuchea en una zona de La Laguna. ¿Le sorprendió?
No nos sorprende, porque sabemos lo que mueve la inmigración, lo que mueve las posturas en contra de Vox, y no me sorprende en absoluto. Lo que sí me gustaría es que esa proporción de aplausos y abucheos se transformara después en las urnas, ¿no? Porque sería un 95-5. Lo pudieron ver todas las personas que estuvieron con él, tanto en Lanzarote como en Gran Canaria, como en Tenerife, en los aeropuertos. Allá donde va, todo el mundo le pide acercarse, fotos y le da ánimos, ¿no? Lo de La Laguna simplemente pues una muestra sociológica, y por supuesto que todo el mundo, desde la libre pensamiento por Dios, puede expresar sus opiniones sin ningún tipo de problema. Claro.
A nivel nacional, si se observa un despegue de Vox, ¿también aquí en Canarias lo dicen sus encuestas?
Bueno, nosotros las encuestas no las tomamos muy en serio. Nosotros vemos el día a día de la calle. Y así como se extrañaron cuando llegamos con 4 diputados al Parlamento de Canarias y nos decían, caramba, es que las encuestas nos daban 0-1, nosotros ya teníamos el testigo de la calle, porque somos un partido que, salvo honradas excepciones, por eso le doy gracias por tenernos aquí, no tenemos mucha presencia directa en medios de comunicación. Entonces, pues estamos mucho tiempo en la calle, en nuestra mesa informativa, reuniones con vecinos, con asociaciones. Entonces, ahí vemos realmente el testigo. Y lo que sí notamos es un apoyo pues bastante importante a Vox.
Ustedes llevan un discurso bastante radical, lo reconocerá, en el asunto de la gestión de la migración en las islas y en el país. ¿De verdad no se puede encontrar una solución que no sea bombardear un barco, como ha dicho el presidente de Vox?
Bueno, si radical, por radical entiende cumplir la ley de extranjería, pues entonces es algo que no comparto con usted, ¿no?
No, si, me refería a bombardear el barco, más bien.
No, bombardear no. Lo que dijo Santiago Abascal es, por supuesto, sin personas dentro, un barco que solo sirve para incrementar el efecto llamada y servir de tráfico de seres humanos en el siglo XXI, pues obviamente tenemos que hundirlo. Para eso está salvamento marítimo. De hecho, aquí en Canarias hemos visto el grotesco espectáculo que ha hecho. Ha estado recorriendo días y días gastando ingentes cantidades de fuel oil. Ha pasado por zonas protegidas de la zona del hierro, por ejemplo, contaminando aquella zona. Nadie ha dicho nada. Lo que ellos buscaban era una foto. Ellos querían, deseaban que hubiera una tragedia en el mar para poder sacarse esa foto de lo buenos que son. Y nosotros lo decimos alto y claro. Hay unas tareas que hace el salvamento marítimo y este barco. De hecho, escucha lo que decían los propios trabajadores de salvamento marítimo, ¿no? Que este barco sobraba en las Islas Canarias. Al final no consiguió la foto que quería, se tuvo que ir con 30.000 euros. En principio, preguntaremos a ver si eran más del gobierno de Canarias, con contaminación, porque ese barco consume una barbaridad de fuel oil. Y vino aquí, se fue con las manos vacías, con dinero en el bolsillo y dejando la isla contaminada.
Pero ustedes, por ejemplo, en este caso parecen olvidar la cantidad de gente que ha salvado un barco como este en el mar, en el Mediterráneo concretamente.
Bueno, la manera
ha salvado de morir directamente.
La manera de actuar de este barco era ponerse en contacto directamente con las mafias, sale una patera. Si no llega a estar este barco, ese trabajo a lo mejor lo hubiera hecho un servicio de atención, de rescate de un gobierno.
A quienes también avisan por teléfono de que ha salido un patera o que se encuentra una patera en una situación complicada.
Claro, pero lo que nosotros sostenemos es que Open Arms se relaciona directamente con las mafias. Entonces, si esas personas no tienen Open Arms ahí, a lo mejor hubieran retrasado su salida. Porque lo que no están haciendo y no han hecho es lanzarse muchas veces sin contactar con este tipo de embarcaciones. Por eso nosotros decimos que lo que hace es fomentar el efecto llamada.
Pero la migración tiene un efecto positivo normalmente en las sociedades donde se produce. Claro, pensando en tierras de aluvión, como pudo ser en su momento Estados Unidos, pero oiga, como pudo ser Canarias también, que está formada precisamente por poblaciones migrantes. ¿Por qué ustedes solo lo ven como algo malo?
La migración legal, estamos totalmente de acuerdo.
Sí, pero hay fenómenos que son difíciles de controlar. ¿Ustedes se sienten capaces de controlar algo que, por ejemplo, me imagino que pueda ser un referente en su discurso con ustedes, Donald Trump, no ha podido hacer?
Bueno, creo que al señor Trump no le va tan mal con la inmigración. De todas maneras, no es un proceso sencillo, a nadie se le escapa. Pero que usted hablaba, por ejemplo, de medidas radicales, que yo le contaba que era simplemente cumplir con la ley de extranjería, lo que nosotros decimos es algo que ahora empiezan a compartir otras formaciones políticas, por ejemplo, a los que no se les pregunta a ver ese cambio de criterio, porque muchas veces, como dijo nuestro presidente, le falta que al señor Feijóo se deje la barba. Porque ha repetido exactamente lo que decía Vox, lo ha repetido el Partido Popular, y a ellos no se les pregunta el por qué. Pero bueno, yo le digo, lo que nosotros pedimos es algo tan radical como dice usted, como que a España se entra de manera legal, se entra por la puerta y respetando nuestras costumbres. Eso es radical o de sentido común. Lo que nosotros decimos es un proceso muy complicado. Por eso requiere actuar desde el punto de vista diplomático. Ahora estamos haciendo convenios con Marruecos, convenios con otros países, del tema comercial. Oiga, pues, vamos a dar una vuelta de tuerca. Si Marruecos, hoy han venido también pateras procedentes de Marruecos, si no me equivoco. Marruecos, si usted permite salir de su frontera embarcaciones, a lo mejor tenemos que dejar de comprarles tomate, por ejemplo. Apretar el punto de vista diplomático, lo que pasa es que tanto España como Europa están rindiéndose ante estos países y no estamos consiguiendo nada. ¿Solución sencilla? No lo es. Es muy complicado y nadie tiene la varita mágica para solucionarlo. Lo que no puede ser es seguir haciendo exactamente lo mismo. El reparto, por eso nos oponemos al reparto, porque el reparto no es más que un efecto llamada más añadido, no soluciona el problema. Como decía, me decía a mí el señor Clavijo, no es que claro, es que aquí estamos saturados los centros de menores, entonces si trasladan a la península, ¿hasta cuánto? Le pregunté yo. Clavijo, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que estén al 150% de capacidad. Digo, ¿y entonces? Porque estarán. Los recursos, tanto en Canarias como en la península, estarán al 150% de capacidad algún día. Y entonces le diré, señor Clavijo, entonces harán lo que lleva diciendo Vox 10 años. Y claro, no me contesta.
Claro, pero entonces, señor Galván, la verdad es que ustedes podrían echar un poco una mano para que Canarias no soportara esta presión de entrada, porque entiendo que ustedes son un partido no solo nacional, sino de vocación también regional, ¿o no?
Nosotros somos un partido nacional y tenemos representación en Canarias y defendemos los intereses de Canarias y, por lo tanto, de España. Pero no creemos que la solución sea repartir. La solución es, como permite el artículo 35.2 de la ley de extranjería, que se lo he dicho al señor Clavijo, oiga, los 200 millones que usted ha reconocido, porque hay más, y estamos pendientes de que nos conteste.
Pero es que parece que está
escúcheme un segundo.
Discúlpeme, solo una parte. Parece que está más pendiente de cumplir con las consignas de Madrid que de echar una mano al problema que hay aquí en Canarias, que también sus votantes me imagino que lo tendrán en cuenta.
Claro.
Es decir, hay una saturación y yo creo que tiene que haber un reparto. ¿Usted no está de acuerdo en que es injusto que Canarias esté soportando la mayor parte de los migrantes que llegan a las islas, de los menores en concreto?
¿Sabes qué pasa? Que usted está actuando como si Canarias fueran compartimentos estancos. Nosotros no creemos en una nación unida. Canarias es parte de España. Que yo mande el problema de Canarias a otras regiones de España, para mí no soluciona el problema.
Usted es diputado por Canarias.
Claro que sí. Pero también soy español, obviamente. Canarias es español. Entonces le digo, la solución nuestra está en las leyes. Se lo he dicho al señor Clavijo, el artículo 35.2 de la ley de extranjería le faculta a las comunidades autónomas a tutelar a esos menores en los países de origen. De los 200 millones que ha reconocido el gobierno, que hay más, pero no lo ha reconocido, nos tiene que contestar porque hemos preguntado por escrito. Esos 200 millones que se gastan anualmente en los menores extranjeros no acompañados, con un porcentaje muy pequeño, podría construir instalaciones en los países de origen, si hubiera interés, y tutelarlos allí mucho más baratos y alejando todo este tipo de conflictos, como hemos visto ayer en la prensa que ha salido. Recordemos lo que le dijo el ministro de Exteriores marroquí a Clavijo en la última visita que estuvo en Marruecos. Le dijo, cuando le preguntó si admitiría a los menores, dice, Marruecos no tiene problema en admitir a los menores, pero son las leyes de Madrid y Bruselas las que lo impiden. Ante esas palabras, ¿usted cómo se queda? Que hay falta de voluntad política por arreglar el problema. Y nosotros hemos venido para un puñetazo encima de la mesa y acabar con esta farsa y con este negocio. Hay mucho negocio, son 200 millones de euros. Imagínense si se destinan a los menores canarios, que recordemos el último informe, el 40% de nuestros menores canarios están en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Qué bien le vendrían esos 200 millones?
Señor Galván, esto de sentirse canario y español al mismo tiempo, luego a lo mejor puede llevarle a conflictos de intereses en distintos aspectos.
A nosotros ninguno.
Por ejemplo, en el tema del REF, de las ventajas que tiene Canarias el REF, como canario, quiero pensar que usted entiende la ventaja que supone para las islas un régimen así. Pero claro, a nivel estatal, su partido está en contra de cualquier tipo de privilegio de este tipo para las zonas que lo necesiten. ¿Aquí qué parte casa pesa más, su condición de canario o su condición de español?
Me pesa la condición de sentido común y por eso Vox ha apoyado todo el REF en el Congreso de los Diputados. Todas las medidas que se han llevado para mejorar el REF las ha apoyado Vox. Aquí pedimos que se sea más agresivo con el REF en cuanto a ventajas fiscales, en cuanto a darlo a conocer, porque sabemos que es una oportunidad brutal para las Islas Canarias. Lo que no puede ser es que no recibamos inversión extranjera teniendo el REF, que estemos a la cola en esa inversión. Eso no puede ser. Entonces algo se está haciendo mal, y eso decimos al señor Clavijo y al comisionado del REF. Oiga, tenemos una herramienta brutal y no se conoce. Mis amigos empresarios de la península no conocen el REF. Y cuando yo se lo explico y le digo las bondades que tendría venir aquí a invertir, se quedan asombrados. Y eso porque no se sabe. Y eso es lo que yo le digo a Clavijo. El apoyo de Vox en el Congreso de Diputados sin fisuras al REF. Y aquí, por supuesto, que también. Pero es que yo diría más. Este tipo de ventajas fiscales, que nos parecen increíbles, me gustaría que tuvieran también parte en la península. Lo que pasa es que el afán recaudatorio de los gobiernos que tenemos lo impiden. Pero nosotros abogamos por una bajada masiva de impuestos. El dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de los ciudadanos más que en el bolsillo del gobierno. Y el REF, por supuesto, que es una herramienta que tiene mucho potencial, pero que vamos a medio gas.
¿Qué tal, señor Galván? Esta semana ha habido un poco de revuelo en redes también por una iniciativa que se debatió, creo que fue ayer en el Parlamento, sobre una PNL, en este caso del Partido Popular, que solicitaba, creo que textualmente, un plan de promoción del dialecto canario a través de las entidades públicas. Ustedes dijeron que comparten la iniciativa, pero la rechazaron porque dicen que no se debe destinar dinero al adoctrinamiento y en decir cómo y qué deben pensar los ciudadanos. No sé un poco cómo se puede casar eso de compartimos que se proteja los canarismos, ¿no? Pero después votamos en contra de eso.
Sí, yo creo que la frase está un poco sacada de contexto. El señor Nieto lo que se refería es que en las escuelas no se debe adoctrinar. Pero sí que estamos a favor de eso, lo que no estamos a favor es...
Sí, pero ¿adoctrinar en qué sentido? Cuando...
No, lo decía en general. Lo que estamos viendo en las escuelas. Estamos viendo cómo se adoctrina de género, cómo se adoctrina de muchas cosas, y lo vemos diariamente, ¿no? Hace poco, pues, en colegios se daban charlas sobre género y nosotros decimos que el adoctrinamiento tiene que quedar fuera de las escuelas. Claro, estamos a favor de la canariedad. Yo soy canario. O sea, mi padre nació aquí en La Orotava. O sea, estamos a favor. Lo que no queremos es que se sigan destinando recursos y adoctrinar. Hay que separar las cosas. Lo que sí queremos...
Sí, pero con los canarismos se puede adoctrinar de alguna manera, porque después no, también hablaron de que Nueva Canarias tenía un poco de rechazo hacia los peninsulares.
Vamos a ver, sí, vamos a ver. Es que en el Parlamento de Canarias, digamos que hay dos realidades. Es decir, nosotros podemos llevar proposiciones no de ley para apoyar a la sanidad canaria. Podemos llevar proposiciones no de ley para reducir la pobreza, cualquier proposición de ley. Y se rechaza unánimemente por haberla presentado Vox. Me gustaría que trajeran aquí a los otros partidos y les dijeran, ¿por qué han rechazado esta iniciativa que es buena? Le van a decir, porque la presenta Vox, que son malos. Nosotros siempre intentamos votar, o votamos, lo que es bueno para Canarias sin ningún tipo de fisura. Esta proposición de ley es un ejemplo claro de lo que se pretendía. Cuando usted vio que se subían el estrado el resto de partidos, no hablaban de la proposición de ley. Se dedicaban a atacar a Vox. Es surrealista, porque no tiene nada que ver uno con otro. Yo creo que a Nueva Canarias es lo que le queda. Es un partido que está destruyendo y que ha cogido la bandera antifascista y tal. Y se le ve en cada pleno. Y nos atacan de todas las maneras posibles. Lo que nos preocupa a nosotros en este caso, y por eso no queremos desviar la atención, que nos parece muy bien los canarismos, pero nos estamos quedando sin canarios. La tasa de natalidad nuestra es 0,8%. Nosotros decimos, oiga, nos parece muy bien todas estas medidas, pero ¿por qué no hacemos algo en serio? ¿Sabes lo que es una PNL? Sí, una PNL es simplemente
una
declaración de intenciones que la van a meter en un cajón.
No tiene ningún valor.
Entonces nos decimos, ¿quiere apoyar al canario? ¿Quiere apoyar a la canariedad? Vamos a hacerlo, pero en serio. Vamos a dotar los presupuestos de ayudas a la natalidad, ayudas a la educación. Claro que sí, pero nosotros damos un paso más allá. No nos preocupa la foto y lo que digan de nosotros. Lo van a decir de todas maneras. Yo saldré de esta entrevista y ahora en redes lloverán críticas, pero no importa, porque yo le doy las gracias de dejarme expresar libremente. En el Parlamento de Canarias lo que hay es dos versiones. La realidad, y vamos a atacar a Vox. Todos los partidos. Usted oye cómo hablan el PP, el PSOE y Coalición Canaria acerca de nosotros con cualquier iniciativa y no argumentan la iniciativa. Se dedican al ataque personal. A mí lo que he hecho en falta es ese debate de argumentos, de ideas que no encontramos en el Parlamento de Canarias. Y esto es un ejemplo. No quieren ver, digamos, el problema que tiene Canarias. No nacen canarios. ¿De qué me sirve defender la canariedad si dentro de 3 décadas no habrá canarios? ¿Entiende por dónde voy? Vamos, ¿quieren solucionar el problema? Vamos a hacerlo, pero de raíz, con políticas de natalidad. Por eso comentaba usted anteriormente el tema de los autónomos. Nos parece la línea, nos parece bien, pero nos quedamos cortos. Y cuando nosotros llevamos al Pleno iniciativas para fomentar la natalidad, se vuelven en contra nuestra. Digo, ¿pero qué problema tienen? Cuando en lo de la Comisión de Reto Demográfico, que la sostenibilidad, yo le dije, lo menos sostenible que hay en Canarias son los canarios. En 4 décadas no habrá canarios. Vamos a fomentar que eso realmente...
Usted aboga por bajar los impuestos, pero evidentemente esa bajada tendrá un coste. Es decir, si quitamos de un sitio, pues habrá que quitar de otro. ¿De dónde quitamos, bueno, si bajamos los impuestos, los que se puedan bajar en Canarias, que creo que es IGIC y sucesiones y poco más, ¿no?
Sí, bueno, don Roberto, sí.
¿Dónde quitamos? ¿De los servicios públicos?
Don Roberto, ¿se quedaría usted asombrado ahora que va a salir el presupuesto del Parlamento de Canarias, lo que pasó con el presupuesto anterior y lo que va a pasar con este? Tenemos el gobierno más caro de la historia, con el mayor número de consejerías, y que tiene lindezas como cerca de 1 millón de euros para que el presidente directamente gaste en publicidad la Agenda 2030, por ejemplo, o 700 millones de euros para luchar, para adaptar Canarias frente a que supuestamente en 15 años va a subir 20 centímetros el nivel del mar, 700 millones de euros. Hablamos de consejerías con cientos de millones de euros que realmente están vacías de contenido. Es todo ideología. Nosotros decimos, oiga, vamos a realmente hacer lo que quieren los canarios. Por eso apostamos por bajar el IEM, que directamente reduciría la cesta de la compra entre un 5 y un 10% directamente muchos de los productos. Oye, el IGIC.
Pero haría menos competitivos también a muchos productores canarios.
Pero es que ahí estamos diciendo que vamos a beneficiar a unos pocos y perjudicar a toda la sociedad canaria. Pues vamos a ayudar a esos productores canarios bajando los impuestos.
Habría que ver cuántos puestos de trabajo dan esos productores canarios, me imagino que ustedes lo habrán calculado,
claro,
también.
Claro,
o sea, ¿cuánta
gente,
de esa manera, quitándole llama, cuánta gente a lo mejor condenan al paro?
No, pero imagínese, ¿por qué no bajo los impuestos a esos productores canarios? Tengo capacidad, ¿por qué no le facilito el acceso a otro tipo de medidas? ¿Por qué no le reduzco las trabas burocráticas y regulatorias y lo hago más competitivo? O sea, hay maneras de ayudar a los productores y no es hablando a los consumidores. Hay muchas maneras. Lo que no hay es voluntad y como es lo fácil, lo dejan ahí, lo fácil, como lleva toda la vida. No, el IEM reduciría la cesta de la compra de los canarios, que lo están pasando mal. ¿Vamos a beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchos? Yo creo que no es la medida. Y esos pocos que dan trabajo, como usted dice, y que nosotros creemos que son unos héroes, empresarios y autónomos y familias que dan trabajo son unos héroes, hay muchas maneras de beneficiarlos. Tras burocráticas regulatorias, bajarles impuestos, hay maneras. Le digo, bajar impuestos, por supuesto. Le he dicho al señor Clavijo, ¿por qué están separadas la Consejería de Sanidad y Bienestar Social? Teníamos a cientos de personas de alta médica en hospitales viviendo. Dijo el señor Ponce, el gerente del hospital de Gran Canaria, que por esas personas que ocupaban plaza hospitalaria se han dejado de realizar 12.000 ingresos. 12.000 ingresos. Esas 1.000 personas. Yo le puse un ejemplo. Fuimos al centro de las raíces el otro día y hay un cartel en la entrada que pone 26 millones de euros para construir una mini ciudad para 8.000 personas. ¿Y qué pasa con los casi 1.000 personas que estaban de alta médica en los hospitales? Con un porcentaje mucho más pequeño, esos 26 millones tendrían solución. Si los sacamos a centros sociosanitarios y los tratamos bien, tenemos 12.000 ingresos más, según el gerente del hospital de Gran Canaria. Es toda una rueda, don Roberto. Por eso decimos, ¿hay posibilidad de bajar impuestos? Sí. ¿Hay que destinar el dinero allí donde haga falta? También. ¿Hay mucho gasto superfluo que recortar? Muchísimo, lo demostraremos en estos presupuestos. Pero ya digo, las consejerías de transición ecológica, industria, economía, medio ambiente, agricultura, se podrían fusionar muchas de ellas, como la de sanidad y bienestar social. ¿Sabe la cantidad de millones que van ahí? Es mucho dinero. O sea, hay posibilidades. La promesa del gobierno de Canarias de bajar el IGIC. ¿Qué ha pasado? Me ponen excusa. No, es que la incertidumbre, le digo yo, incertidumbre es la que tienen los autónomos cuando se levantan por la mañana y tienen que hacer su presupuesto. Usted tiene millones de analistas y cargos de confianza para poder calcularlo. Un autónomo que levanta una ventana no sabe cuántos clientes le van a entrar ese día, pero tiene que hacer sus previsiones y sus presupuestos. Y me quiere usted a mí decir que el Parlamento de Canarias no puede cumplir una promesa electoral, perdón, el Gobierno de Canarias no puede cumplir una promesa electoral por incertidumbre. Pues da risa si no fuera dramático.
Señor Galván, ¿de verdad habría que instalar o buscar la forma de instalar una central nuclear en Canarias?
Eso sería.
¿Tienen
eso?
Ustedes algunas iniciativas que llaman mucho la atención.
Claro, pero es por desconocimiento. Como pasa con las tierras raras de Fuerteventura, que si quiere ahora entramos. Cuando nosotros trajimos a Manuel Fernández Ordóñez, aquí un físico nuclear, al Parlamento de Canarias, él estuvo explicando lo que supondría, no una central nuclear, los SMR, que son pequeños reactores modulares. Son reactores modulares que incluso algunos reciclan los propios residuos. Otros, por ejemplo, para que sea una idea, ¿sabe qué tamaño ocuparía un pequeño reactor modular para abastecer de electricidad a toda la isla de Tenerife? Medio campo de fútbol. O sea, con medio campo de fútbol tendría electricidad toda la isla de Tenerife. Y el equivalente para tener esa capacidad eléctrica, para tener esa capacidad energética con molinos eólicos o placas fotovoltaicas, había que ocupar casi el 2% de la isla. Cuando decimos que estamos saturados de turistas, recordemos que la superficie ocupada por turistas no llega al 1,8%.
¿Pero no le parece bien que se busque ese tipo de energía en otras renovables que no representen en un momento dado el peligro latente que pueda representar una central, aunque sea pequeña, nuclear?
No, pero,
se está buscando geotermia en las islas, en las islas volcánicas. Que parece que se podría encontrar. Se está profundizando la investigación en energía eólica. Fotovoltaica, aquí en las islas, pues no tendremos poca. Sí. ¿No le parece que potenciando esa sería mucho más una pequeña central nuclear?
Sí, lo que nosotros siempre decimos que hay que buscar un mix energético adecuado. Hemos visto lo que ha pasado con el apagón en la península por el exceso de energía renovable. Mm-hmm. ¿Queremos que esos apagones lleguen aquí? ¿O queremos tener un mix energético que combine solar, eólica, ciclo combinado y, por qué no, nuclear? La nuclear no es tan peligrosa como usted dice, por eso digo, es parte de desconocimiento. Yo he oído críticas, pero yo le aconsejo que vea esa intervención de Manuel Fernández Ordóñez, donde habla realmente de la problemática y los peligros de eso. Recordemos que accidentes nucleares con ese tipo de modelos no hay. El de Fukushima, por ejemplo, que todo el mundo lo saca, eso fue un maremoto. Y el problema fue que la central estaba al lado del mar y nadie falleció por accidente. O sea que realmente hay un desconocimiento en este tema. Y lo que nosotros no hemos dicho de ponerla, hemos dicho estudiar la viabilidad. O sea, estudiar. Claro, hemos dicho, vamos a estudiar esa posibilidad. Y que dijo el Parlamento que no se estudia. Nosotros dijimos, no hemos dicho que se ponga. O sea, al revés de lo que está entendiendo la gente. No hemos dicho que se ponga, hemos dicho, vamos a estudiar para ver si cogemos un mix energético que realmente abarate la factura de la luz y que nos proteja de esos ceros.
No me da tiempo a preguntarle por las tierras raras, señor Galván.
Pues una pena.
Pero entiendo que está usted a favor, ¿no?
En una frase se lo digo, una frase. Lo que se ha dicho de las tierras raras es mentira. Estaríamos en la fase de estudio, y como dicen las personas de la Universidad de La Laguna, saber lo que tenemos, porque hay que saber lo que tenemos, sería el equivalente a mover un metro cuadrado de tierra. No se habla ni de minería ni de nada, pero simplemente saber lo que tenemos y mover ese metro cuadrado de tierra supondría que Fuerteventura se situara en el centro del mundo, con un instituto de tierras raras, con mucha investigación y mucha inversión, que es lo que le falta a Canarias.
Déjeme terminar la entrevista preguntándole, con la etiqueta que le cuelgan enseguida, ¿se considera usted un ultraderechista?
A nosotros ya nos resbalan las etiquetas, o sea, nos resbalan. Realmente nosotros somos lo que somos. Somos un partido que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley, la unidad de la patria, la familia y la defensa de la vida, la propiedad privada. O sea, yo creo que son unos valores como defensa de la propiedad privada que hoy en día se está viendo subvertido. Como me comentó el propio Clavijo, que está barajando la posibilidad de que los ayuntamientos expropien viviendas que llevan 6 meses vacías, pues la defensa de la propiedad privada frente a la ocupación y frente a ese tipo de actitudes está más presente que nunca. Si usted considera que eso que le acabo de decir, libertad individual, igualdad ante la ley y propiedad privada, es ultra, pues allá ustedes con los calificativos.
Nicasio Galván, portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias. Gracias por acompañarnos.
A ustedes, Roberto, cuando quieran. Muchas gracias.